Viajar es una de esas experiencias transformadoras. Las personas que inician el viaje no suelen regresar del mismo modo. Algo cambia en su interior. El primer viaje que hicieron nuestros siguientes invitados, Maite Galindo y Enric Moreno, fue a Londres en su viaje de novios. Pues bien, 40 años después, han realizado más de 200 y de hecho se trata de una pareja de Manresa que ha visitado, atención, todos los países reconocidos por la ONU y alguno más. Tienen 69 y 67 años y es un placer saludarlos aquí. Maite, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Enric, muy buenos días.
Buenos días.
Qué gusto teneros aquí. Yo no sé si recordáis muy bien, Maite Galindo y Enric Moreno, aquel primer viaje a Londres. ¿Cómo fue, Maite?
Pues para mí fue algo más que divertido, porque para mí sí que era la primera vez que viajaba. Habíamos estado por Francia, pero era un momento especial y además... Claro, hace son muchos años. Recuerdo que en los bajos del hotel teníamos una máquina que ahora estaría muy desfasada, que jugábamos al tenis y nos lo pasábamos pipa. Y además, de verdad, como dos niños. Y además nos pasábamos el día caminando muchísimo, muchísimo, muchísimo y llegábamos tan cansados al hotel que había una bañera muy grande y nos metíamos los dos y nos quedábamos, bueno, casi fritos.
Enric, era, creo, el viajero aficionado en origen. Luego ha sido Maite la que se ha adherido a su pasión, ¿verdad, Enric?
Sí, bueno, yo en principio con 18 años cogí el Interrail en el año 72, que fue el primer Interrail que se hizo en España. Valía 4.800 pesetas y dimos la vuelta a Europa. Después, al año siguiente, también cogí el Interrail y fui a Escocia. Y bueno, cuando nos casamos, pues fuimos de viaje de novios o de bodas a Londres. Y claro, es un viaje especial porque, bueno, acabamos de casarnos. Y después, al mes siguiente, cogimos el R5 y ya fuimos a dar la vuelta a Europa. Y a partir de ahí, bueno, estuvimos algunos años que no salíamos porque la economía no lo permitía, pero a partir de ahí empezamos a salir.
Justamente creo que debiste decirle a Maite en el noviazgo, oye, que sepas que una de las cosas que yo quiero hacer es viajar y viajar mucho, ¿no?
Sí, pero no, en aquella época no, esa no era la idea. La idea era ver mundo. Estamos hablando del año 80, 81, que bueno, no salía casi nadie, había muy poca gente fuera. Y la idea era ir saliendo. Salimos en el 80, 84, 88 y a partir del 90 ya cada año. La idea no fue esa, igual que la de acabar todos los países del mundo fue hace 6 años, cuando ya llevábamos 132. Pero no era ese el objetivo. Lo que pasa es que cuando llevábamos muchos, faltaban 4 o 5 años para jubilarnos. Y bueno, a raíz de una entrevista que nos hicieron aquí en la ciudad, y oye, ¿por qué no os planteáis de ir al de eso? Pues nos dieron esa idea y dijimos, oye, ¿por qué no lo probamos? Y bueno, lo hemos probado y ha salido.
O sea, lo que quiero subrayar es que para vosotros era más importante ver mundo que el hecho de coger un avión.
Clarísimo, clarísimo. Eso siempre lo hemos tenido muy claro. Nos ha gustado mucho, bueno, viajar, ya te digo, hemos ido con tienda de camping, con mochila, hemos hecho todo al principio. Claro, la vida va cambiando, te asientas más y las cosas son diferentes, pero la idea era salir y el mes que teníamos de vacaciones, porque los trabajos en aquel momento no eran muy compatibles, pues estar juntos todo el tiempo y disfrutar. Los viajes del principio, estuvimos en Perú un mes, en la India un mes, entonces era un mes que era el mes que tenías de vacaciones. Después ya cambiaron las cosas y pudimos alternar y hacer algún viaje más.
Claro, me imagino, Maite, que cuando vinieron los hijos, este ritmo de estar un mes en Perú hubo que interrumpirlo o los incorporasteis por completo.
Bueno, no fuimos muy buenos padres en ese aspecto, o al contrario, lo hicimos muy bien. Al día siguiente de cumplir mi hija un año, la dejamos para irnos a la India. Tuvimos la suerte de que mis padres nos animaban a dejar a los críos y marcharnos. Entonces, salimos sin ellos unos cuantos años y cuando cumplieron los 12 años, tanto el uno como el otro, a partir de los 12 años vinieron con nosotros.
¡Qué bonito!
Antes no, porque nosotros viajábamos ligeros de todo, sobre todo de economía, entonces a países que tampoco eran demasiado salubres en aquel momento, ¿vale? Uh-huh. Que todos los países nos han encantado, pero nos parecía que para los niños pequeños, pues yo no sé, la India, el Pakistán, nos daba un poco de reparo. En cambio, cuando con 12 años nos pareció que eran lo suficientemente adultos. De hecho, el primer viaje de Carla, con 12 años, hicimos Siria, Pakistán, India, y creo que me dejó algo, Enrique.
Jordania.
Fíjate. ¿Y cómo fue ese encuentro de la niña con esos países, Maite?
Maravilloso. Creo que salió a sus padres. Todo le parecía bien, todo le parecía bonito y todo le parecía estupendo. Recordamos con mucho cariño más de una vez que estábamos un día en Pakistán y las cenas, en vez de ir de restaurante, comprábamos algo y nos lo comíamos en la habitación y compramos pollo, pero allí todo era picante. Y con sus 12 añitos el pollo era tan picante que la nariz le sudaba y decía... Pero está bueno, ¿eh, mamá?
Qué rica, por favor. ¿Y qué viaje te quedarías en la memoria, Enrique, con los hijos? ¿Que realmente piensas que haya sido señero o fundamental?
A ver, en teoría, y en la práctica, fue el primero, que fue en el año 99 a Birmania, que vinieron los dos, porque Carla ya llevaba 3 años viniendo, ya estuvo en Irán, estuvo en otros sitios, y Martí, el primero que vino, era el año 99. Estuvimos casi 28 días en Birmania, que no había nadie. Bueno, hace 25 años, o sea que allí no había ni un turista ni nada, y estuvo muy bien. Pero quizá el viaje con los cuatro más especial quizá fue el que hicimos de la Ruta de la Seda. Salimos desde Pekín y acabamos en Tashkent, entre carretera, trenes, autobuses y todo. Y estuvo bien, porque además allí pasó una anécdota que en principio nosotros no teníamos los visados, los sacamos de la embajada rusa, que era lo que se hacía siempre. Pero habían caído se habían separado los países de Uzbekistán y todo esto de Rusia. Pero bueno, nos lo emitieron la embajada rusa y en teoría sin problemas. Cruzamos Kirguistán y ningún problema. Cruzamos Kazajstán, cuando llegamos a la frontera nos dicen que volvamos los 400 kilómetros para atrás, que no tenemos visado y no vale. Después de mucho regatear, pagando algo, nos dejan pasar. Entramos la de Uzbekistán y en Uzbekistán nos dicen lo mismo, que no sirve, que volvamos para atrás. Volvemos para atrás y el de Kazajstán no nos deja entrar. O sea, estuvimos allí una hora de peloteo en la frontera, tuvimos que volver a pagar al de Uzbekistán. Y bueno, después llegamos a Tashkent y todo eso. Pero ese viaje fue especial porque, bueno, es cruzar toda Asia en tren, autobús y eso, y además con tus hijos, pues es especial.
Oye, y ahora que son mayores, Maite, ¿ellos también viajan tanto como vosotros?
Tanto no, pero sí han sido viajeros. Han estado en otros países que nosotros no... Bueno, nosotros ahora ya hemos estado en todos, pero han viajado solo. De hecho, mi hija incluso ha trabajado fuera. Mi primera nieta nació en Suecia.
O sea, que sí que se les ha pegado en ese sentido.
Sí. Y además ellos sí que se llevan a los pequeños, no tienen tantas manías. El mundo ha cambiado muchísimo, estamos mucho más globalizados y se puede viajar a cualquier sitio que se parece mucho más a nosotros que no antes.
Claro.
Porque ellos se van con los críos a donde sea.
Enrique, sí que veo que vosotros sois mucho de hacérselo uno mismo, o sea, de coger la mochila y lanzaros al mundo más que contratar a una agencia.
Bueno, sí, en principio lo hicimos así. Esto ha ido variando un poquito. Al principio lo hacíamos así porque económicamente no podíamos y teníamos que coger un billete de avión. Te ibas a la India o a Indonesia o a Pakistán o a donde fuera, ibas con el billete de avión que te costaba lo mínimo y allí pues te buscabas un hotel barato y todo eso. Después ya cuando pasó una época, no sé, unos 15 o 20 años, ya empezamos a ir más a un tipo de compañía, porque nosotros en principio de los 195 solo hemos hecho 10 viajes en grupo. Los demás los hemos hecho solos. Lo que pasa es que si ahora, por ejemplo, te vas a, no sé, yo que sé, ahora mismo te vas a Burundi, a Malawi, a estos sitios así, necesitas un contacto de allí, porque en general, ahora hoy en día sí que está muy especializada, pero hace 10 años que alguien te llevara a un país de estos de Uganda y todo eso, era muy complicado. Y si había una, pues la verdad el precio no era asequible porque evidentemente cuesta dinero hacer eso.
Claro, claro. Habéis repetido visita en este vuestro periplo por todos los países del mundo en 73 ocasiones. ¿Cuál es el país, Maite, que habéis visitado en más veces?
El que hemos estado más ocasiones ha sido India. Ha sido India con la curiosidad de que la primera vez que estuvimos, como coincidió con el asesinato de Indira Gandhi, pensé que los días que estuvimos allí no había ni forma de moverse. Nosotros encontramos la forma, ¿eh?, y conseguimos hacer visitas, pero muy... muy salvajemente,
claro, ¿vale? Sí, con dificultad.
Pero
sí,
piensa que sí, allí ni que la primera vez no encontrábamos ni dónde comer, nos pasamos varios días nada más que con tostadas y huevos duros. Fue un momento crítico y no fue un viaje cómodo, y cuando volvimos dijimos, no volveremos nunca a la India. Pero al final nos animaron unos amigos a visitar el sur, y después que visitas el sur ya vas al Rajasthan y ya te vas moviendo, porque es tan bonita realmente.
O sea, también la India es como un continente, es un enorme territorio. El hecho de que habéis vuelto tanto, ¿tiene que ver con este tamaño y la necesidad de irlo viendo por trozos, o hay una afición india específica?
La primera sensación, o sea, lo primero que nos mueve es que para verla, si ya en España, si vas al sur y al norte, no se parecen en nada, allí pues muchísimo menos. Pero la verdad es que también tiene un punto que nos gusta India.
Sí, sí, sí. ¿Y qué tiene Uzbekistán, que lo ha mencionado antes Enric, para que lo elijáis como uno de vuestros destinos preferidos?
Bueno, en principio
es muy bonito.
Bueno, es de la Ruta de la Seda, me gusta mucho el tema, tengo muchos libros de eso, soy aficionado, y entonces, pues a Uzbekistán hemos estado tres veces y volveremos, porque es que es la misma cultura que había persa en su momento, que después llegaron los musulmanes y todo esto, y si alguien ha estado en Irán, pues se puede hacer la idea que Uzbekistán es lo mismo, pero un poquito, por decir algo, con 10 o 15 años de retraso. Entonces nosotros cuando estuvimos en Uzbekistán la primera vez, en Samarcanda, la gente aún iba en carro, ¿eh? Ahora la última vez que fui me llevé una desilusión, porque bueno, todo aquello, desilusión mejor para ellos, ¿eh?, que esto lo entiendo, lo tengo claro, todo modernizado, el museo lo sacaron de dentro de la ciudad, había unas estatuas de camellos, de caravanas, también estaban en el centro, la han sacado fuera, y es muy muy bonito, entonces, y además los castillos del desierto son espectaculares, son como estadios de fútbol, pero en barro. Piensa que en algún sitio, aún si se rasca en el suelo, pues te puede encontrar flechas de hace 2000 años. Claro, hay gente que, por ejemplo, le gusta más, porque una pregunta que siempre viene ahí, ¿y qué es lo más bonito? ¿Qué te gusta más? Eso es el sentimiento. Hay gente que le gusta más, por decir algo, Nueva Zelanda, y a mí me gusta más el desierto. El de Nueva Zelanda va al desierto del centro de Asia y ve una planicie y cuatro paredes de barro. Y aquí, ¿qué ves? Pues si sabes un poquito de la historia, para mí es precioso. Hemos estado en Nueva Zelanda, evidentemente, y es muy bonito, pero me das a elegir y me voy al otro sitio.
Claro, claro. Por otro lado, Maite, creo que como ciudad habéis elegido entre vuestras preferidas Estambul. ¿Por qué?
Porque si has estado, ya no tienes ni la pregunta. Es que es fantástico. Es como... nos parece tan cercano que es como ir a Barcelona. Es más, mi marido me tiene prometido que me llevará una semana a alquilar un apartamento, que no lo haremos, que al final no lo haremos, pero nada más para ver el Bósforo y quedarme mirándolo. Lo encuentro tan bonito, y además te entiende todo el mundo, la gente es súper abierta, comes muy bien, y somos no es que seamos muy comedores, que somos de muy poca vida, pero... es cómodo, y además es muy, 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 muy divertido y tan variado, y nada más que estar en el Gran Bazar, te podrías pasar días y días.
Enric, hay dos lugares que habéis dicho no volveríais a visitar, y la verdad que no me extraña, ¿eh?, porque son Haití y Sudán del Sur, dos lugares miserables donde existe la esclavitud, donde realmente se ven cosas muy desagradables. Cuéntanos.
A ver... yo es que no sé cuál es peor. Quizá estoy hablando de peor para a día de hoy, porque esto de los viajes, a veces, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Yemen. Yemen es precioso.
Maravilloso.
Están en guerra. Ahora están en guerra y no se puede ir. Mali, con el país Dogón, una maravilla, pero están los yihadistas, no se puede ir. Entonces, el tema de Sudán del Sur, quizás de todos los que hemos visto, era el que a las 4 o 5 horas ya nos queríamos ir. Porque claro, el avión no salía hasta el cabo de 3 días. Muy mal, muy mal. Mal porque además estuvimos allí con los de la ONU, una colombiana que trabajaba para la ONU, nos estaba explicando, mira, aquí los muertos sabemos dónde los tiran por los buitres que dan vueltas allí al lado de la ciudad. Y dice, mira, pues los han tirado aquí y los han tirado allí. muy muy mal rollo. Llegamos nada más del aeropuerto al hotel, paró el coche, nosotros ni nos bajamos, a hacerle una foto a una... En una plaza había una torre y un reloj y hacemos de dentro. Bueno, ya tienes dos coches de policía con metralletas, que la máquina y que... Piensa que para hacerle una foto... Esto es fuerte, ¿eh? Esto ya no es tanto te ocupas. Para hacer una foto a la catedral tenías que pedirle permiso al obispo. O sea, alucinante.
Y lo de Haití,
pues nosotros, pues claro, que si queríamos visitar Haití, pero Haití tiene Puerto Príncipe, la capital, y Cap Haití, al norte, que hay un castillo que hay más de 300 cañones. Es espectacular, ¿eh? O sea, pero espectacular de verdad. Pero allí no había mucho problema y fuimos arriba. Entonces, yo no quería tocar Puerto Príncipe y no lo toqué, gracias a Dios, poniéndome de rodillas para que me dejaran subir a un avión. Si no, no subo. Piensa que cuando salimos de allí, a la semana siguiente fue cuando ametrallaron al presidente en su casa, que lo mataron. Cuando llegamos aquí a casa, en el mes de junio, estuvimos leyendo que en Puerto Príncipe hubo 180 asesinatos y 168 secuestros, solo en la capital. Y de fuera ya no te explico lo de lo mal que está, basuras por todos los... Bueno, si lees un poquito de Haití, ya dirás, ahí no voy ni regalado.
Ya, por cierto. Oye, ¿es cierto, Maite, que tenéis una habitación de casa completamente dedicada y en exclusiva a los recuerdos?
En realidad es el estudio donde está Enrique. Él tiene allí su escritorio y sí que todas las cosas del viaje las tenemos allí. A ver, en los dormitorios de los críos, que ya no son críos, ni deberían ser sus dormitorios porque ya no están, pero siguen teniendo su habitación en casa, tienen alguna cosa que ellos se han traído de algún viaje. Pero todo lo que es nuestro sí está allí dentro, porque básicamente son piezas pequeñitas. Piensa que tenemos unos botes de cristal con arenas de un montón de países.
Ah, bueno, serán muy similares entre sí, me temo.
No, hay blancas, negras, rojas... Por eso empezamos a coger arena de más de un sitio, porque son muy variadas. Fíjate. Muy variadas. Nos quedamos si las ves todas juntas, dices, pero ¿cómo es posible? Y allí tenemos también todos los libros, tanto los que hace Enrique, que se hace sus propias guías antes de salir de viaje, como las guías que podemos comprar, como los libros que compramos en los países porque nos gustan en fotografía. Y miramos de traernos un libro si podemos.
Enrique, ¿habrá quien nos esté escuchando que diga, pues yo no ahorro tanto como para viajar una vez al año? ¿Qué les diríais?
Pues que se extiende otras cosas como nos estamos nosotros. Nosotros ahora la vida también nos ha cambiado, nos va mejor, todo eso, pero cuando empezamos, piensa que bueno, dos empleados, uno en una empresa y otro en otra, y entonces lo que hacíamos, pues bueno, en aquel momento era caro para nosotros. El primer viaje a Perú, nos fuimos en tren a Suiza, y en Suiza había una compañía, que no sé si existe, que se llamaba Valer, y era lo más barato que había para ir a Perú. Y en Perú, pues dormimos en casa de peruanos. O sea, te has de adaptar. Esto de que es caro o no es caro, por ejemplo, tenemos un país de aquí al lado, que es Argelia, que estuvimos hace 2 años, una maravilla, y cuesta muy poco. Piensa que en África hay hoteles, todo depende, o sea, yo ahora yo no voy a ir a un hotel de 20 euros, porque si voy a un hotel de 20 euros, después no me levanto de la cama, ya tengo una edad. Pero antes, ahora mismo, si un chico quiere ir a un país de estos, claro, no, que no me hable de Kenia, de Sudáfrica y de Namibia, que son especiales, pero te quieres ir a Gambia, te quieres ir a Malawi, a Ruanda, si quieres, por 20 euros lo encuentras. Y los billetes de avión se tienen que coger entre semana y fuera de temporada. Verás qué barato es. Y encima, pues como hacemos nosotros, no, por suerte ni fumamos, ni tomamos café, ni vamos al bar. Entonces, todo eso te ahorra ya un montón de dinero. O sea, son administraciones. Lo que también es cierto es que últimamente, claro, ya tenemos 70 años. O sea, por decir algo, si hemos ahorrado, es igual, 10 euros, no lo podemos gastar, porque la vida tampoco nos es tan larga. Cuando tienes 40 o 50, pues vas ahorrando. Pero eso depende mucho de cómo se quiera administrar uno. Y ya digo, y buscando, se encuentra. Porque ¿quién iba a decir que un vuelo de Barcelona a Madrid, por decir, lo puedes encontrar por 25 euros algún día?
Sí.
Y lo encuentra.
Creo además, Maite, que vuestro próximo viaje es a Mallorca con el Inserso.
Mira, el Inserso es un servicio que funciona muy bien, muy bien, muy bien. Y la gente te atiende en los hoteles, que además son estupendísimos, te atiende con un cariño y con una amabilidad que están fuera de ninguna duda. Fíjate. Hemos tenido los 2 años que llevamos unas experiencias que han sido muy agradables, de verdad, es que te reciben con los brazos abiertos. además, pues es lo que estábamos hablando de economía, evidentemente el coste del inserso es inferior a lo que tú irías en cualquier otra época del año, porque es época de
¿cómo sí, se temporada llama? baja.
De temporada baja.
Es fenomenal, porque yo creo que el inserso os debía pagar que viajeros que han hecho todos los países del mundo recomienden sus viajes, indudablemente no tiene precio. Una última cuestión, Enric. Tengo aquí una madre en el equipo cuya hija va a empezar ahora, con 30 y tantos años, el viaje de vuelta al mundo. Va a casarse y después va a realizar ese periplo. Y la madre está de los nervios. Yo no sé qué consejo le puedes dar a los viajeros, Enric.
Pues que cuando salga el sol salgan, y que cuando se ponga el sol entren en el hotel, ya no den más vueltas. Porque eso hay mucha gente que, bueno, no pasa nada, nunca pasa nada hasta que pasa.
Anda,
por lo demás, si hacen la vida durante el día, es muy difícil. Y en estos países que, no sé, es igual, África, Indonesia, lo que sea, eres blanco. Y por suerte o por desgracia, al ser blanco, te miran con más respeto en general. Pero lo que no puedes hacer es eso. Y después, para el tema de diarreas, que yo era muy propenso antes, es el agua y las verduras crudas. Pero que no se preocupe, que a ver, y más si van dos. El problema es cuando va una mujer sola, que entonces sí que es problemático, porque ya hemos visto algunas que sufren. Y no, pero si va una pareja, ¿no? Y aparte que el mundo ha cambiado mucho con la historia de internet, el teléfono, que aviso, que pasa. Que no se preocupe, que serán muy felices viajando.
Me encanta, porque Enric es enormemente práctico y muy inteligente. Fíjate cómo ha dado con el kit de la cuestión. Son Enric Moreno y Maite Galindo, la pareja de Manresa que ha dado la vuelta al mundo, que ha visitado todos los países reconocidos por la ONU y alguno más, y que todavía tiene mucha tela por delante que cortar. Gracias de verdad y enhorabuena.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Un abrazo. Adiós. Adiós.
Hasta luego.